reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 15, versos 21 al 28. Estaba estudiando toda la semana este texto y tenía la intención de predicar lo que resta del capítulo hasta el verso 39. Pero cuando me senté a estudiar esta porción de estos versos, es un texto tan rico, es un texto que contiene tanto detalle que es importantísimo para nosotros escuchar y atender, que decidí mejor dividirlo aquí y esperar para la semana entrante cubrir la otra parte y mejor enfocarnos ahora en esto. El título que le he dado es ¿Cómo es la fe verdadera? Porque el enfoque que vamos a encontrar aquí tiene que ver con la fe. Y dice así, voy a leer de la Biblia de las Américas, verso 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Y acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo, él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose a ella, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Señor, queremos pedirte ayuda para entender este texto. No venimos a este texto pensando que nosotros mismos podamos comprender lo que contiene, pero con la fe de que tu Espíritu Santo nos puede iluminar para comprender lo que aquí dice. Y rogamos que nuestra respuesta al escuchar el mensaje sea una de fe y de obediencia a ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice el verso 21 que saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Jesucristo se retira a esta región de Tiro y Sidón. Si usted mira el mapa de Israel, Tiro y Sidón son dos ciudades que están al norte de Israel, no son parte de Israel. Jesucristo normalmente ministraba dentro de Israel, pero aquí se va afuera. Y lo que sucede aquí es que él está, cuando dice se retiró, en la Biblia de las Américas usa ese término, él quiere estar a solas con sus discípulos. El libro de Marcos en el capítulo 7 está una historia, la historia es paralela allí. Y Marcos da el detalle que Jesucristo se retiró a una casa y quería estar a solas, que nadie supiera que él estaba allí. Jesucristo viene de estar con multitudes una y otra vez. Viene de cuando leímos desde el capítulo 14, cuando Herodes mata a Juan el Bautista. Herodes piensa que los milagros que Jesús hace es porque es Juan el Bautista. Obviamente es algo torcido lo que hay en su mente, pero Herodes era un hombre celoso que podía matar al Señor Jesús y posiblemente podía ir en contra de él. Y Jesús está en Galilea, que es una de las áreas donde gobierna Herodes. Entonces, posiblemente él quiere retirarse para evitar ese tipo de confrontamiento porque no es su tiempo. Vemos que los fariseos, cada vez que se encuentran con el Señor Jesucristo, cuestionan lo que Jesús hace, cuestionan lo que Jesús enseña. Y siempre hay conflicto, hay confrontamiento con ellos. A todo lugar donde el Señor llega, las multitudes corren a él. traen miles y miles de enfermos y Él los sana a todos. A todos los está sanando. Entonces, seguramente que Él quiere estar a solas con sus discípulos, instruirlos en lo que viene, porque obviamente la muerte del Señor se acerca cada vez más. Cada vez que avanzamos, su muerte se acerca más. Y Él está preparando a sus discípulos y quiere pasar tiempo con ellos para instruirlos en lo que necesitan hacer. Estas multitudes de las que Él quiere retirarse un poco creen que Él es el Mesías, pero su concepto del Mesías es erróneo. Lo quieren coronar como rey porque quieren que sea un rey que les dé de comer, que les atienda a todas sus necesidades, que los libere del imperio romano, que son los que gobiernan sobre ellos, que es el imperio invasor allí en Israel. Ellos quieren un rey a su manera. Se parece como las elecciones políticas el día de hoy, donde la gente vota por un candidato y esperan que ese candidato le dé todo lo que ellos quieren, sin importar los demás, pero que le dé todo lo que ellos quieren. Así quieren hacer a Jesús, estas multitudes. Y Jesucristo quiere estar retirado de esto, quiere estar a solas con sus discípulos para instruirlos, porque Él no es ese tipo de líder. Él no es un líder ni político ni militar que va a establecer algo terrenal en este momento. Él viene para morir por sus pecados. Es necesario que Él muera para el perdón de sus pecados. Pero ellos no lo entienden así todavía. Y quieren a un Mesías que los libere como ellos quieren. Entonces está toda esta presión sobre el Señor Jesucristo. Así que Jesús se va fuera de Israel a una región de gentiles. Allí no es gente de Israel. Quiere estar a solas con sus discípulos. Tiro y Sidón, que son las ciudades a las que se refiere Mateo, son presentadas unos capítulos anteriormente. Y Jesucristo describe a estas ciudades como ciudades bajo maldición, ciudades que van a ser condenadas por Dios. Y compara el castigo de ellas como menos que el castigo de Israel, porque ellos tenían menos conocimiento. Y si los milagros que se hubieran hecho en Israel se hubieran hecho allí, ellos se hubieran arrepentido más rápido. Pero todavía habla de condenación sobre estas ciudades. Tiro y Sidón, ellos pertenecen a los sirios y en el tiempo de la conquista de Israel en Canaán para entrar a la tierra prometida, eran la gente más horrenda que había, la gente más malvada, la gente más idólatra. Ellos servían a dioses donde ellos tomaban a sus bebés y los quemaban en el fuego para complacer a esos dioses, hacían todo tipo de sacrificios y atrocidades, y Dios declaró juicio sobre ellos y usó a Israel para destruir a todas las naciones. Israel no obedeció, entonces quedaron en esas regiones gente de ellos, y Tiro y Sidón es parte de lo que era Canaán en ese entonces, es lo que hoy en día es el Líbano, en la parte sur del Líbano. Así que Jesucristo se retira, pero yo hago la pausa allí a leer este texto y leer todo el contexto que me da. Obviamente, Jesucristo no está buscando una actitud egoísta de, me voy a retirar, voy a pasar un buen tiempo. No, Él está procurando instruir a sus discípulos. Pero como hemos visto hasta el momento, hasta ahora, cada vez que Jesucristo hace algo así, hay una interrupción. Y la respuesta del Señor en cada ocasión siempre ha sido atender la necesidad que se presenta frente a Él. En ninguna ocasión hemos visto que el Señor haya rechazado a alguna persona, solamente con los fariseos los confronta, porque ellos no quieren nada con Él, solamente quieren poner en duda quién es Él. Y ahí nos movemos al verso 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca o aquella región de Tiro y de Sidón, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. De repente cambia la historia aquí, cuando miramos el verso 22. Hay una interrupción abrupta de parte de una mujer que tiene una gran necesidad. Cuando miramos el libro de Marcos, que tiene una narración paralela, miremos ahí Marcos para mirar este detalle. Marcos da detalles de esta mujer cananea, que en Marco la llama Sirofenicia. Sirofenicia es de Siria, que es lo mismo que Tiro y Sidón. Pero da más detalles de la identidad de esta mujer, porque Mateo no da mucho detalle. Acuérdense, Mateo es uno de los libros más difíciles de interpretar, porque Mateo no explica. Él asume que su audiencia ya conoce todas estas palabras. pero Marcos sí lo hace. Dice verso 24 al 26 de Marcos 7. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Y aquí está la identidad de ella. La mujer era gentil y sirofenicia de nacimiento y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Es importante la identidad de ella, porque ella no es judía. Ella no es del pueblo de Dios. Ella no es el pueblo elegido de Dios. Ella es una persona fuera de eso, y eso nos puede ayudar a entender la respuesta del Señor Jesucristo. Pero lo que vamos a ver, regresando a Mateo 15, es que el personaje central, no es la mujer cananea en este pasaje, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en relación con lo que sucede en el corazón de esta mujer. Pero cuando miremos lo que pasa en el corazón de esa mujer, acuérdese, el mensaje pasado tenía que ver con el corazón. Jesucristo está tratando de enseñarle a sus discípulos, a las multitudes y aún a los fariseos, que lo que a Dios le interesa es el corazón de la persona, no su religión. Es el corazón, no su apariencia. Eso es lo que él quiere. Y Mateo, al narrar este evento con la mujer cananea, nos deja ver en ella un corazón genuino delante de Dios. Es una historia bellísima y quiero que miremos los detalles, y creo que nos puede ayudar mucho a nuestra fe. Y si usted no está en Cristo, le puede dar una ilustración de qué significa venir al Señor Jesucristo y cómo él responde. Dice que ella viene gritando, es decir, está mostrando la condición emocional en que se presenta esta mujer delante de Jesús. Ella supo quién era el Señor Jesús, supo el récord de poder manifestado cada vez que los enfermos eran presentados y cómo sanó a miles y miles de personas hasta este punto. También ella sabía que lo que todos decían acerca de Jesús y cómo se referían, que él era el Mesías prometido de Dios. E inmediatamente, cuando ella viene con el Señor Jesucristo, usa el término Señor, Hijo de David. Cuando ella está usando el término Hijo de David, ella lo está conectando a él con toda la línea genealógica hasta el rey David, lo cual indica que él es el verdadero rey de Israel. Entonces, el conocimiento que esta mujer tiene es poco, pero es bueno. Ella no necesita mucho conocimiento, ella no necesita analizar tanto, ella simplemente cree porque la evidencia del poder del Señor Jesucristo y la manera como Él trata a todas las personas a su alrededor, supliendo sus necesidades, sanándolos, enseñando, es suficiente para ella poner su fe en el Señor. Inmediatamente clama, Hijo de David. Y al hacer esto, esta mujer cananea, gente idólatra, gente perversa en su manera de vivir, le está dando la espalda a todos sus dioses, le está dando la espalda a su cultura, le está dando la espalda a su tradición, le está dando la espalda a sus familiares, a sus amigos, no en un mal sentido, pero es decir, ella no está poniendo su confianza en nadie, ni siquiera en ella misma, y cuando declara Hijo de David, ella está haciendo una declaración de que su confianza está es en él. Dice, Señor, Hijo de David. Es una renuncia total la que está presentando ella. Pero el texto todavía no lo deja ver así. Yo estoy adelantándome un poquito aquí, porque vamos a ver cómo Jesús responde, qué es lo que sucede. El libro de Mateo, by the way, es el libro que más usa el término Hijo de David. Desde que comienza el libro, 9 veces en el libro de Mateo está el título Hijo de David. Lucas y Marcos lo usan 3 veces cada uno. Pero es la promesa de Dios que le hizo al rey David, que en su trono iba a haber un rey para siempre, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, reconocer a Jesús como el Hijo de David es necesario para una manifestación correcta de la fe en el caso de la mujer cananea, una mujer que no era de Israel. Ella está haciendo una manifestación correcta de fe. Hago esta observación porque una persona que no es del pueblo de Dios no puede venir a Dios con su propio concepto de quién es Dios. No puede. Dios no lo va a recibir jamás. Una persona que no es del pueblo de Dios, porque el mundo está dividido entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, para poder venir a la fe al Señor Jesucristo, tienen que reconocer primero quién es Él, de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y mucha gente se equivoca pensando que pueden venir a Dios a su propia manera, con sus propias ideas. Dios rechaza eso, porque eso es idolatría, darle títulos a Dios que no le corresponden a Él. Por ejemplo, Diosito es un diminutivo, es una ofensa, es una abominación referirse a Dios así. Dios no recibe eso. Hay tantos términos que a veces escucho que la gente usa y digo, Dios no puede escuchar eso. No porque yo lo digo, pero porque la Biblia no lo aprueba. Esta mujer cananea, el conocimiento que ella tuvo, lo creyó, la evidencia la vio y creyó. Ella aceptó lo que vimos la semana pasada. Los discípulos no podían aceptar lo que Jesús está enseñando, de lavarse las manos de una manera ritual. Los fariseos no podían aceptar lo que Jesús enseñaba porque su religión era primero. Ellos tenían su propio concepto de cómo acercarse a Dios y Jesucristo les dice, no, no es así. Porque eso muestra que el corazón no está donde necesita estar. Y la confesión no coincide entonces con quién es Dios. Y Dios no lo puede recibir porque no es fe. Fe no es querer lograr lo que yo quiero, de acuerdo a mi capricho, porque yo lo quiero. Fe es venir a Dios confiando plenamente en lo que Él dice, en lo que la palabra muestra de quién es Él. Eso es fe, aferrarse a lo que Él es. ¿Quién es Él en las Escrituras? Y esta mujer cananea lo que está haciendo aquí cuando viene al Señor. No es nadie ella de parte del pueblo de Dios. Pero grita con fuerza. Y lo hace repetida insistentemente porque ha creído quién es Él. Ha puesto toda su esperanza en Jesús. Nada más, ni nadie más puede ayudarle. Ella lo sabe. Solo el Hijo de David tiene tal poder y capacidad. Solo el Rey de Israel puede hacerlo. Limitado lo que conoce, pero para ella es suficiente. Y no tiene problema para creer y aceptar que Jesús es el Mesías y volcarse en humillación total, sin importar lo que diga el público que la oye, sin considerar el rechazo de los discípulos que se preocupan porque es una gentil tratando de llegar al Mesías. Ella tiene su fe en Él. La persona que es orgullosa esconde su debilidad, oculta su sufrimiento y pone una apariencia de que todo está bien. Pero una persona cuando está quebrada en su corazón, sin ninguna salida, sin esperanza más que en Jesús, no le importa cómo se ve o cuál es su apariencia ante la sociedad, o en este caso la iglesia, simplemente con un corazón contrito y humillado, clama al Señor, reconociendo su necesidad tal y como es. Que su hija está endemoniada. No tiene problema. Y no le pone cubierta a la condición de su y a su necesidad. Y grita, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terrible endemoniada. Y cuando presenta a su hija en esta condición, mi hija está en gran necesidad. Mi hija no es nada ahora. Mi hija está posiblemente frente a la muerte. A menos que tú intervengas, Señor, no hay otra esperanza para ella. Y en ese intento, en ese acercamiento que ella tiene al Señor, la manera como está escrito en griego, estas palabras indican no que es algo que ella gritó, Señor, Hijo de David, y ya, sino que ella constantemente está gritando y gritando y gritando y no para. Ella está poniendo todo su esfuerzo, su corazón en lo que está haciendo. Esa mujer está expresando un arrepentimiento total delante del Señor. Y esto es lo que sucede con una persona que está arrepentida de verdad. Esa persona es libre de las ataduras culturales. Esa persona es libre de las ataduras sociales, de las ataduras religiosas, de las tradiciones. Es libre de su propia vanagloria y de su propio egoísmo. No tiene nada a qué aferrarse una persona que está arrepentida genuinamente. Ha llegado al final de la carretera. No hay más por dónde ir. No hay otro camino. Reconoce el poder de Jesús sobre los ídolos a los que ella ha servido toda su vida. Su poder sobre toda área de su vida. Ella lo reconoce. Seguramente que en la vida de ella, aunque el texto no nos dice, pero podemos asumir por la manera como vivían ellos en Tiro y en Sidón, que cuando estaba todo bien ella le servía a sus ídolos, de madera o de yeso o como los hicieran ellos. Pero cuando la situación se puso difícil, su confianza ya no podía estar allí porque todo le falló. Nada de eso funcionaba, nada de eso le podía ayudar, nada servía. No dice si tenía dinero, no dice si era pobre, simplemente que era una mujer de Cananea. Pero lo que ella sabe es que no hay esperanza en nada más y en nadie más que en el Hijo de Dios, y a Él acude. Verso 23. Con esa explicación de lo que podemos ver del corazón de la mujer cananea, con el récord que el Señor Jesucristo tiene, cuando leemos esto, no coincide. Cuando usted lee esta respuesta del Señor Jesucristo, no coincide con lo que Él nos ha dejado ver de Él mismo hasta aquí. Pero eso tiene una explicación y nos va a ayudar a entender la fe y lo que Jesús está haciendo aquí. Dice, pero Él no le respondió palabra. Jesucristo ignoró completamente a esta mujer. No es que no la esté escuchando, porque ella está a los gritos. Ella está a los gritos detrás de Él. Y es sorprendente la no respuesta de Jesús, o más bien la respuesta de no responder nada. Simplemente ignora lo que ella está pidiendo. Hasta ahora vemos a Jesús misericordioso. No se ha negado ninguna necesidad. A todos los sana, a todos los ministra. A sus enemigos los confronta, a sus discípulos los regaña, les enseña. A la multitud de los sana, les ministra en sus necesidades. Pero a la mujer cananea simplemente parece que la ignora. Tengamos en mente que Jesús, esta acción de Jesús, Jesús jamás hizo algo que estuviera desconectado de la voluntad del Padre. Jamás. Jesús jamás impuso su voluntad sobre la del Padre. Él se sometió completamente. Y recuerden, Filipenses 2 dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo, esto que está haciendo, Él no está separado del Padre, ni tampoco no está escuchando la dirección del Espíritu Santo en su vida. Así que no es un Jesús desconectado de lo que sucede alrededor y enfocado solamente en sí mismo. No es eso. En ocasiones, mire, alguien puede sentirse así después de clamar al Señor. Usted puede clamar al Señor, tiene una necesidad genuina, está gritando delante de Él. Está de veras, está arrepentido, su corazón está donde necesita estar, su fe está donde necesita estar, pero el Señor simplemente como que está ignorando su petición y nada sucede. Esa es la realidad. A veces así es. Y siempre hay un propósito en ese silencio que el Señor pone allí, como que no estuviera interesado. Él no está ajeno de la necesidad que alguien tiene. Es más, este texto para nosotros nos ayuda porque es visual. Si usted visualiza, la mujer está detrás de Él, está gritando. Jesús está oyendo, Él sabe lo que está pasando. Él no está desconectado del sufrimiento de esta mujer. Es Jesús, es Dios. Dios es compasivo, Él es misericordioso. Nosotros no lo vemos a Él ahora, pero vemos su obra alrededor nuestro, vemos la evidencia de lo que Él ha hecho. Y cuando clamamos al Señor y tal vez no hay una respuesta, Él no está desconectado. Pero lo que Jesús está haciendo en realidad es que Él está poniendo obstáculos a esta mujer. Y uno dirá, pero ¿por qué si su hija está tan mal? ¿Por qué si ella está clamando a Él? Jesucristo le pone obstáculos no porque Él la quiere rechazar. No es esa la intención del Señor Jesucristo, sino que Él quiere acercarla aún más a Él. Es decir, ella se ha acercado a Él, pero Jesús quiere que esté más cerca y le pone un obstáculo. Aparentemente ignora lo que ella está haciendo, pero está probando su fe.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.